rompecabezas.
Primera zona.
Son las 12 horas 35 minutos del mediodía de este miércoles 19 de abril. Hay 19 grados de temperatura aquí en Montevideo, mayormente nublado, esperando las lluvias o lloviznas que se van a dar lugar ya a partir de algunos minutos sobre la capital, seguramente también sobre el resto del país donde ya ha estado lloviendo, al igual que aquí en Montevideo en las primeras horas de esta jornada. 20 grados la máxima del día de hoy, 18 la mínima, muy pegaditas, máxima y mínima. Precipitaciones también para mañana débiles, pero van a estar presentes también en todo el país. Y de viernes a viernes ya veo sol predominantemente y máximas que oscilarán entre los 18 y 22 grados centígrados y mínimas que irán desde los 11 a los 16 grados en estos días. Así que no está mal dentro de todo, dentro que estamos ya en otoño, ¿no? Eso está claro. Amigos, el MPP eligió burlarse de las acusaciones de la que es objeto en el libro Eleuterio Fernández Huidobro, Sin Remordimientos, en lugar de argumentar. En el libro, María Urruzola sostiene, en base a tres fuentes independientes, que el movimiento de participación popular se nutrió del dinero de las denominadas superbandas, o tupabandas, o mercobandas, o polibandas, organizaciones que en las décadas de 1980 y 1990 asaltaron bancos y distintas empresas. La cuenta oficial del MPP en la red social Twitter rechazó la acusación en un mensaje en el que también hizo alusión a las diferencias en el oficialismo por la reforma de la caja militar y a un audio viral que circuló por la aplicación WhatsApp en el que un hombre acusó al expresidente José Mujica, al vicepresidente Raúl Sendic, a la senadora del MPP Lucía Topolansky y al diputado del MPP Luis Frati de comprar una estancia próxima a Santa Clara de Olimar.
Y está poniendo a la misma altura una investigación periodística
todo para
que
adentro.
Un audio de WhatsApp.
Sí, todo para adentro.
Que claro. Además, digamos, el audio de WhatsApp nosotros lo teníamos desde hacía semanas. Nunca lo usamos porque no carece de seriedad. Sí, no es lo mismo que el libro de Urruzola.
No lo usamos ni lo usaremos, ¿no? Está claro.
Por supuesto. Era gracioso igual,
sí,
¿eh?
Sí, no lo escuché ya. Ni siquiera lo escuché. Mirá, la entidad que le doy. Bueno, entrecomillado, ¿verdad? Esto es el tuit. Pepe, por Mujica, y Lucía, por Topolansky, se compraron una estancia en La Valleja. Robamos bancos en los 90s. Defendemos las jubilaciones de los militares, sostuvo el MPP, acompañado de una imagen animada, un GIF, de una mujer tapada con una sábana hasta la nariz en un ambiente de película de terror antigua. ¿Cuántas mentiras más tendremos que soportar de acá a las elecciones?, se preguntaban en el tuit. Y el insulto y la mentira son las armas de los que no nos pueden vencer con su programa político, preguntó por su parte en la misma red social el diputado del sector, Sebastián Sabini.
Sebastián Sabini tenía 9 años cuando operaban las mercobandas, polibandas.
Pero se ve que estudió montones.
Sí.
Habrá estudiado y sabe todo
lo que pasaba. Lo cual, digamos, lo pone lejos de esta situación, sí, al diputado,
sí,
Sabini, ¿no?
Sí,
digamos que
bueno es decirlo.
No se está hablando del diputado Sabini cuando se habla de estas cosas. Difícilmente haya podido tener que ver en esta situación. No todo el mundo dentro de un sector político es igual o reacciona de la misma manera. Eso que quede claro, nadie de nosotros piensa eso. Uh-huh. Nadie iguala a todos a uno. Eso
no
es así. Y no debe pasar lo mismo tampoco cuando se habla, por ejemplo, del periodismo, ¿no?
Sí, en general, claro, ¿no? Está claro. Me parece de cuartas no argumentar y no salir a hablar seriamente de un tema que es serio. ¿Es mentira? Bueno, dale con un caño, pero seriamente. Un tuit. ¿Y con esto qué hacemos? ¿Ya está? ¿Zafamos con un tuit? El mundo moderno de estos muchachos me sorprende, ¿eh? Asesinan a 40 igual y meten un tuit y zafan. No es lo mismo, digo, hay que argumentar. Digo, evidentemente el libro todavía no ha salido, hay que esperar que salga, hay repercusiones, la semana que viene estará Jorge Zabalza con nosotros, pero no me parece que esto se arregle con un simple tuit. Y me deslindo, por supuesto, porque no voto a ninguno de cualquiera que pueda utilizar esto con fines políticos, que de hecho lo va a ver, o no está subido a la vida política Sebastián Sabini. ¿No lo Sabini? O sea, la política es la política. De la misma manera que vos estás metiendo todo en una misma bolsa, desde un WhatsApp hasta cosas realmente muy gruesas, muy fuertes y muy graves de la vida institucional del país, de la misma manera los demás van a utilizar esto, evidentemente, para atacarlos políticamente. El tema es si es verdad o no. El tema es si argumentás en contra de. El tema es si le iniciás una acción judicial por difamación e injurias a alguien que está publicando con fuentes fidedignas de su confianza cosas realmente graves para la vida del país. Ese es el tema. No se hace. Y bueno, no me va a extrañar. Hizo algo Bonomi con las investigaciones de su esposa para que se archivaran los nexos que tiene su esposa con los barrabravas de los cuadros de fútbol de Uruguay. No, nada. No hicieron nada. Y acá va a ser lo mismo. ¿Harán algo? No creo. ¿Por qué? Ja, ja. La respuesta creo que se desprende sola. Amigos, pasando a otro tema, el fiscal letrado de Maldonado, Rodrigo Morosoli, apeló la decisión del juez Marcelo Souto de no procesar con prisión a Humberto Capote, contador del Cambio Nelson y expresidente del Banco Central del Uruguay. A principios de abril, el magistrado había procesado con prisión a pedido de Morosoli al dueño del Cambio Nelson, Francisco Sanabria, y al gerente general del mismo, Nelson Calvete. Sin embargo, Souto no dio lugar a la solicitud de Morosoli de que también fuera enviado a prisión el ex jerarca del Banco Central del Uruguay. Si el juez no da lugar a la apelación, el caso pasará al Tribunal de Apelaciones. Hay otros detalles, pero hará foco en ellos en Cosechando Amigos, la columna de Carlos Peláez, minutos después de las 2 de la tarde, nuestro colega y compañero. Así que bueno, se van a enterar de mayores detalles a propósito de esta información en torno al Cambio Nelson. Y bueno, otros casos judiciales. Los gerentes de Comercio Exterior y de Negocios Energéticos de ANCAP declararán hoy ante la jueza especializada en crimen organizado, Beatriz Larrieux, y el fiscal Luis Pacheco sobre los negocios que el ente realizó con la empresa holandesa Trafigura, cuestionada por corrupción. La denuncia sobre los negocios con Trafigura fue realizada por el Partido Nacional y Unidad Popular. A través de Trafigura, Petroecuador movía su crudo hacia Uruguay y ANCAP refinaba el petróleo para enviarlo nuevamente a Ecuador. Solo en 2010 y 2011, Trafigura ganó con este negocio unos 200 millones de dólares, según las denuncias. Bueno, ANCAP se asoció con Trafigura luego de incumplir un acuerdo con el gobierno de Ecuador, que estaba destinado justamente, te acordás que yo comentaba lo que fueron los discursos encendidos de ese momento, estaba destinado a evitar los intermediarios para que los estados intercambiaran directamente petróleo refinados a precios menores que los del mercado y a evitar las cometas que se llevan por hacer este trabajo quienes intermedian, ¿no?
Claro, nos hubiéramos ahorrado 200 millones. Recordemos que ANCAP tiene pérdidas y tiene deudas hoy por 1.300 millones de dólares. Claro. Serían 200 millones de dólares menos, sería un sistema nacional de cuidados más.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Sí, sí. En sí. Esa medida, unidad de medida que hemos elegido este año, porque sí. Además es un buque insignia del presidente Tabaré Vázquez, el sistema de cuidados, que está frenado, entre otras cosas, porque falta caja.
Sí, no sé si el sistema de cuidados o el plan de emergencia. El plan de emergencia creo que tenía esa cifra.
Parece que el plan de cuidados.
Bueno, ahora tenemos. Vamos a definir. Y bueno, con respecto a esto hay que esperar, ¿verdad? Sigue la ronda, digamos, de gente desfilando a propósito del tema ANCAP y evidentemente tendremos información para actualizar más adelante o en otras jornadas. Amigos, la Cámara de Senadores aprobó, como les decíamos ayer, pero solo nos daba para titular porque todo estaba ocurriendo en ese mismo momento, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley que tipifica como un agravante el femicidio. Ahora deberá pasar, ¿verdad?, a diputados para obtener sanción completa. El proyecto define al femicidio como el homicidio contra una mujer por odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal. Modifica los artículos 311 y 312 del Código Penal, estableciendo una máxima de 30 años de prisión para quien mate a una mujer por razones de género. El senador nacionalista Luis Alberto Heber alabó este proyecto y dijo que se debe ser muy severo cuando se mata a alguien en nuestra sociedad.
Nosotros hemos sido desde siempre cuestionantes que en el Código Penal nuestro es muy benigno, o sea que castiga, no con la dureza que tiene que castigar nuestras leyes, nuestros códigos, a quien mata, quien hace un homicidio. Es así que hemos propuesto en la Torre Ejecutiva que el homicidio intencional no pueda tener 22 meses como mínima de prisión, donde es excarcelable. Entonces, coherentemente con eso, cuando se presenta el femicidio, o sea, cuando se mata a una mujer, nosotros creemos que al igual que otros delitos, se tiene que aumentar la pena. Tenemos que ser muy duros cuando se mata a otra persona. El Estado uruguayo y su código tiene que tener coherencia. No tenemos pena de muerte, pero tenemos que ser muy severos cuando se mata a alguien en la calle. Y sobre todo, como hemos visto, un creciente homicidio de las mujeres. Para el Partido Nacional es coherente. Naturalmente hay detalles de redacción, si esto es un buen instrumento o no. Bueno, yo creo que es un buen instrumento y una buena señal. Vamos a ser severos cuando se mate en nuestra sociedad, porque el Estado justamente no tiene esa prerrogativa, por suerte, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, ¿no? Pero tampoco podemos ser débiles cuando tenemos que reprimirla y castigarla.
Desde luego continúa la controversia en torno a este proyecto de ley aprobado ya en Cámara de Senadores que pasa a diputado. Puede sufrir alguna modificación allí en el articulado, pero de todas maneras se encamina a constituirse en ley y hubo y existirá seguramente voces encontradas en torno a esta polémica ley. Lo cierto es que algo hay que hacer, que tenemos unos números desastrosos que tienen relación directa, ¿verdad?, con la violencia de género. Y bueno, después lo otro es lo que también de alguna manera cabe para leyes como la ley de medios, ¿no? ¿Quién mide el odio, el desprecio o el menosprecio? Complicado ahí el tema. Pero todos los casos judiciales son complicados y la verdad se resuelve más allá de las leyes, que son generales caso a caso, ¿no?
Claro, sí, es que
hay que llevar los elementos.
Sí, es que además es más una señal, insisto, por lo menos desde mi postura, es más una señal política, claro, y de reconocimiento, está claro, de la, sí, problemática, sí, que el efecto real que puede tener en la disminución de las muertes y de la violencia. Pero creo que no está mal tener esas afirmaciones políticas contundentes en las cuales decimos esto para nosotros está rematadamente mal.
Sí, sí.
Entonces, y queremos insistir sobre eso.
Y yo insisto algunas de las cosas que he dicho acá, como porque tuve la experiencia ahora de vivir en un hogar con violencia doméstica, que en el caso, en mi caso específicamente, no es una persona violenta en general la que golpea en su casa a su mujer. O a sus niños. Uh-huh. En general no es así, ¿eh? No es así. Por lo tanto, yo entiendo que ahí puede haber un motivo de presión que haga detener esta sangría, ¿verdad?
Claro.
Porque si no sería absolutamente general. Desde luego no se podrá con todos, como tampoco hay leyes que prohíben efectivamente el robo, el homicidio y todo, y se sigue matando, se sigue robando, se sigue haciendo absolutamente todo. Pero de pronto puede ser un atenuante a una situación que es de gravísima actualidad, ¿no? De gravísima actualidad.
Sí, sí, sí.
Y porque vos planteabas algo en producción que es verdaderamente inquietante. No sé si lo querés decir al aire, pero...
no sé, digo tantas pavadas. No,
estamos... te preguntabas qué pasaba con los transexuales.
Sí,
creo que es muy buena la pregunta, porque hoy por hoy, en donde se inscriben con nombres de mujer, se tratan como mujer, como debe ser, como se sienten, como quieren, porque tienen su elección, ¿qué pasa hoy mañana en estos casos?
Bueno, lo que pasa es que la ley de femicidio también incluye otros aspectos que tienen que ver con la violencia hacia, digamos, por razones sexuales o raciales también, ¿no? Bien. Digamos, es de lo que menos hablamos del proyecto de ley de femicidio, pero los incluye también. No van a entrar seguramente dentro del agravante como femicidio específicamente, pero sí los agravantes que tienen que ver con los crímenes de odio y demás. Lo estoy pensando ahora, porque hoy cuando lo planteaba no había pensado en esta otra parte de la ley, claro, de la que hablamos hace ya algunas semanas, ¿no?
Es verdad.
Pero que también que se pierda, digamos, ante la afirmación política que, insisto, me parece que como afirmación política, no partidaria, política en el sentido, sí, sí, real y amplio de la palabra, está bueno tenerla como país, ¿no?
Tal cual.
Así como cuando se tienen, afirmaciones políticas con respecto a la pena de muerte o a la legalización de las drogas o ese tipo de cosas, está bueno que un país tenga esas leyes que marquen la posición, ¿no?
Tal cual. Son las 12 horas 53 minutos del mediodía de este miércoles 19 de abril. Aquí en Montevideo hay 19 grados de temperatura, mayormente nublado. Esperamos lluvias para esta tarde, no serán intensas, pero persistentes. También mañana jueves va a estar lloviendo y la temperatura máxima de esta jornada será de 20 grados, 18 la mínima. El resto de la semana, si exceptuamos mañana que va a llover también, sin lluvias, con sol bastante pleno en muchas de las jornadas, de viernes a viernes en el pronóstico extendido de Weather Channel, con temperaturas máximas que oscilarán entre los 22 y 18 grados centígrados. Grados y mínimas que irán entre los 11 y 16 grados, más o menos ese es el abanico, el margen que tienen las temperaturas para los días que vienen. Amigos, legisladores de varios partidos de la oposición firmaron un proyecto de ley que ingresó ayer al Parlamento por el que se pretende derogar la autorización legal para que las farmacias puedan comercializar marihuana. La iniciativa es originaria del diputado nacionalista Gerardo Amarilla, del sector Todos, y firmada además por legisladores de Unidad Popular, Partido de la Gente, Partido Colorado y Partido Nacional. El único artículo del proyecto en cuestión deroga la disposición contenida en el artículo 5 de la ley 19.172 de fines de 2013. La venta de marihuana en las farmacias empezará a regir a partir de las dos primeras semanas del próximo mes de julio y el registro de consumidores ya arranca el próximo 2 de mayo. No creo que tengan suerte, pero bueno, van a presentar, digamos, su posición, su oposición en este caso, ¿no?
Sí, ojo, el presidente Tabaré Vázquez no es el más hincha de este proyecto, ¿no?
Pero
a esta altura del partido.
Sí, llegan tarde.
Estamos jugados, diría el Bambino, ¿no?
¿No será para la foto un poco también?
Tal vez.
Ya llegan tarde, ¿eh? Bueno, la Cámara de Diputados aprobó este martes por unanimidad el proyecto de ley que regula el derecho de admisión en espectáculos deportivos, culturales, sociales o de cualquier naturaleza. Ahora los organizadores serán responsables de aplicar el derecho de admisión y de la seguridad, con lo cual realmente si no te dejan entrar, no te dejan entrar.
No te dejan entrar.
Ya está. Y le dieron para adelante esto, nadie se preocupó de...
No, y además hay otra cosa, porque el derecho de admisión pasa a ser responsabilidad del organizador. O sea, si hay una un crimen en un partido de fútbol, es un tema de los clubes, no es un tema del Ministerio del Interior.
Privatizamos la responsabilidad, digamos.
Privatizamos la responsabilidad.
Cuando son corresponsables, todo lo que implica. Cuando son corresponsables. Nadie le quita responsabilidad a lo que pueda pasar a un empresario, ¿no? Indudablemente.
Pero por supuesto, pero si un empresario no toma las medidas de seguridad del caso, obviamente es responsable. Claro. Pero, digamos, no es el solo responsable. Sí, sí. De pronto, imaginemos que el problema es con un funcionario del Ministerio del Interior, por decir algo, dentro de un espectáculo público. Okay. Sería el responsable, el organizador, pero la situación la habría generado un funcionario público. Es compleja la cuestión.
Bueno, está votado ya por unanimidad el proyecto en Cámara de Diputados, derecho de admisión para los espectáculos deportivos. Todo esto evidentemente tiene que ver con la violencia en el fútbol, pero también para los eventos culturales, sociales o de cualquier naturaleza, con lo cual absolutamente todo, ¿no? Está todo comprendido en este proyecto de ley que seguirá su curso en las cámaras para constituirse en ley. Amigos, el diputado nacionalista Pablo Abdala pidió desalojar a las familias de refugiados sirios que acampan en la Plaza Independencia desde principios de abril en busca de que se les facilite una salida del Uruguay ante la falta de trabajo y dinero. El legislador expresó en su perfil de Twitter que, aunque no le agrada la medida, es lo que corresponde por ley, ya que está prohibido en Uruguay pernoctar o acampar en espacios públicos. En este sentido, Abdala dijo al portal Ecos que la aplicación de la ley es viable, ya que la huelga no es motivo de los refugiados sirios, no es el motivo, ¿verdad? La huelga, el motivo que los hace estar allí, sino su condición, lo que están pasando. Asimismo, recordó que la normativa establece que estas personas deberían ser avisadas por la policía y la intendencia de Montevideo, ya que están infringiendo la ley. En fin.
Además, el Poder Ejecutivo ya ha dicho que no tiene más margen para más nada. Naciones Unidas vino y les dijo, no hay margen para más nada. Sí. La situación en la que están es incómoda para ellos también, ¿no? No es por no ver la protesta. Por lo menos en el caso
personal. Sí, la ley existe, pero también estaban acampando frente al Palacio Legislativo los cañeros, los colonos, ¿sí? No vi que a nadie se le ocurriera, ¿verdad?
Sí, pero allí tal vez pueda venir por la argumentación de las razones que llevan a la acampada, ¿no? Sí, que es, en ese caso, el reparto específico de tierras. Uh-huh. En este caso, esta gente tiene asignada tierras, más allá de que no se les dio herramientas para trabajarlas, según reclaman, ¿no?
Así lo han dicho. Bueno, qué problema, continúan. Y bueno, ahora tenemos estos nuevos elementos para observar. Abdala aporta esto a propósito de la situación de los sirios en la Plaza Independencia. Y en Salto, una veintena de hombres, la gran mayoría jóvenes y sin hogar, duermen a la intemperie, sin posibilidad de acudir a un refugio ni acceder a comida al estar suspendido el programa de ayuda para esta población por parte de la Intendencia de Salto. En una situación realmente increíble, ¿no? Realmente.
Sí, están. Viven con lo puesto, se calientan quemando basura y se protegen del frío con nylon. Todavía el clima no está lo suficientemente frío. Está bastante suave. Más allá de las lluvias de las últimas semanas que agudizó esta situación.
Sí, hay que decir que hay una decena de estos indigentes que apeó el temporal refugiándose en el andén de la ex estación del ferrocarril y otro grupo se asentó en las galerías cubiertas del ex mercado 18 de julio de ese departamento. Los indigentes que permanecen en estos lugares lo hacen sin condiciones higiénicas. Aparentemente, el programa de ayuda se habilitaría a fin de mes según las autoridades del departamento de Salto. Una difícil situación y la solidaridad para aquellos que están en esa condición, evidentemente.
Sí, y es una realidad que se está viendo también aquí en la capital y seguramente en otros lados. Digo, hoy por hoy circulo por acá, pero me sorprende también la cantidad de gente que hoy está durmiendo en las calles, porque no estaba ocurriendo hasta hace unos años el hecho de dormir en la calle, ¿no?
Sí, pero ahora sí.
Ahora, la verdad que yo ahí vivo en la zona del zoológico. Y
acá
ahí
en el centro,
tengo,
Juan, en el centro de la capital, en el centro de la capital mismo.
Claro, pero ya te digo, en la zona del zoológico estoy sorprendido por la cantidad de gente que duerme sobre la avenida Rivera, por ejemplo, pero incluso en calles internas también, aprovechan cualquier techito para protegerse, ¿no?
Tal cual. Bueno, la Junta de Intendentes de la Cuenca del Río Santa Lucía se reunirá por primera vez mañana. Fue creada en noviembre de 2016 por acuerdo de los intendentes de los departamentos Canelones, La Valleja, Flores, Florida, Montevideo y San José. El objetivo de esta Junta, ¿verdad?, es contribuir desde los niveles de gobierno subnacionales con la gestión ambiental en dicha cuenca en el marco de la complementariedad solidaridad y el establecimiento de sinergias con las acciones implementadas por el Gobierno Nacional. Carlos Enciso, el intendente de Florida, donde tendrá lugar, ¿verdad?, la reunión, le dijo a Rompecabezas que en el encuentro de mañana se escucharán informes técnicos y se harán planteos concretos para mejorar la situación del río, que tiene mucho que ver con el agua que bebemos, ¿no?
Cada nuevo emprendimiento tiene protocolos nuevos que son muy exigentes en cuanto a las normativas que prevén el cuidado de las napas y de lo que puede ser la contaminación de algunos emprendimientos que son productivos, que son importantes, que son positivos, pero que también a veces hay que tener en el balance los recaudos correspondientes. Hay otro ítem que son las industrias ya instaladas que hay que controlar y mejorar en ese sentido del impacto ambiental a veces complejo, sobre todo en algunas capitales departamentales o en localidades que tienen y que vierten muchas veces cerca de del río lo que son la parte de residuos, desperdicios, etcétera, tratamiento de planta de agua y demás. Y está todo el tema de los saneamientos, que no es menor, porque por un lado a veces se exige a las intendencias, pero también OCE, con localidades como 25 de agosto y otras que están al lado de Río Santa Lucía y no ha tenido todavía planes de saneamiento como debe ser.
Bien, allí escuchaban a Enciso. Colateralmente a estos temas vamos a estar dialogando con temas que tienen que ver junto a las periodistas Betania Núñez y Tania Ferreira en la segunda zona del programa, a propósito de un informe que hicieron hace algunas jornadas atrás para el Semanario Brecha, que tiene que ver con la fumigación y con cómo impacta esto en las distintas comunidades del interior del país, sobre todo. Pero vamos a estarlo hablando con ellas más adelante. Dos datos económicos para irnos al encuentro de la información deportiva que Guille, bueno, tendrá para nosotros de lo que acontece en materia deportiva y noticiosa en Uruguay y en el mundo. En marzo se vendieron 4.799 automóviles 0 kilómetro en el mercado local, lo que indica un aumento de 25% en relación al mismo mes del año pasado, o sea, 961 vehículos más, según los datos de la Asociación de Concesionarios de Marcas de Automotores. Respecto a las ventas de 0 kilómetro en el mes de febrero, también hubo un fuerte incremento de 22,5% en marzo, 882 vehículos más, cuando se habían comercializado 3.917 automóviles. Se trata del registro mensual más alto de comercialización de autos nuevos en el año y también superó a todos los meses del año pasado, con excepción de diciembre.
Venía bajando fuertemente la venta de automóviles 0 kilómetro en los últimos tiempos y, bueno, ha pegado un repunte importante.
La verdad que
¿no?
Sí, estamos hablando de 25%, ¿qué te parece? Es bastante.
Yo no compré ninguno este mes.
Yo tampoco. Bueno, y según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional, la economía uruguaya crecerá este año un 1,4%, de un 1,4% a un 1,6%, y en el año 2018 lo hará hacia un 2,6%, en lo que será el milagro oriental. Bueno, el Banco Mundial en tanto afirma que el país crecerá 1,3% este año y 2,1% el próximo. También todos nos ven en el 18, divinos. Para el Fondo Monetario Internacional, la inflación se situará este año en un 7,7% y en 2018 en 7,5%, y la tasa de desempleo se mantendrá sin cambios en el 7,8% en los próximos 2 años. 13 horas 8 minutos del mediodía de este... Me saco la fecha y ya no sé dónde estoy. De este miércoles 19 de abril de 2017. Hay 21 grados, actualizamos ya la temperatura. La gente de Weather Channel, hemos alcanzado la máxima en un Montevideo nublado que ya espera las lluvias, que serán, bueno, débiles, pero estarán presentes en esta jornada y en la jornada de mañana. 21 grados es la máxima, es la actual, 17 la mínima en esta jornada. Dos informaciones que son locales, pero que también tienen cierto sesgo internacional, antes de darnos una vueltita por el mundo. En principio, decirles que dos fiscales brasileños, ¿sí?, llegaron ayer a Uruguay a entrevistarse con dos operadores financieros detenidos el pasado 3 de marzo, convencidos de que por Uruguay pasó gran parte de los 100 millones de dólares en coimas que lavó el ex gobernador de Río de Janeiro. los intermediarios financieros Vinicius Claret, también conocido como Yuka Bala, y su socio Fernando Barbosa, encarcelados a la espera de una extradición, son acusados en Brasil de participar en millonarias operaciones de lavado de dinero provenientes del esquema montado por el ex gobernador carioca Sergio Cabral. La maniobra de lavado de estos fondos consistía en acordar una tasa de cambio por los reales que se recibían en Río de Janeiro, tras lo cual Yuka Bala, desde Montevideo, le giraba dólares a Cabral en cuentas ubicadas, claro está, en paraísos fiscales. Eso tendrá lugar, o está teniendo lugar, aquí en Montevideo, pero tiene cierto sesgo internacional. También esto, la Cámara de Diputados aprobó ayer la interpelación al canciller Rodolfo Nil Noboa por el posicionamiento asumido frente a la crisis en Venezuela sin los votos del Frente Amplio. La izquierda teme que se promueva una censura política y que el ministro quede en la cuerda floja. El pedido de llamado a sala se hizo el mismo día en que el gobierno de Venezuela cuestionó a nuestro país y a otros 10 países de América por manifestar en un comunicado su pesar por la muerte de 6 ciudadanos en las jornadas de movilizaciones en Venezuela y realizar un llamado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica. El diputado colorado Ope Pasquet le dijo a Rompecabezas que si el canciller marca una clara censura a la situación en Venezuela, no se van a pedir acciones en su contra.
Está cambiando el posicionamiento del gobierno. Vamos a ver hasta dónde llega ese cambio y qué consistencia tiene, porque somos muy conscientes que Castilla no la tiene fácil, tiene su propia fuerza política. Hay mucha discusión acerca de que el Pichetto se ha embanderado con la defensa del régimen de Venezuela. Hace poco lo veíamos a Marcelo Adala abrazado con Maduro. Entonces queremos saber hasta dónde llega la evolución en el cambio de visión del gobierno uruguayo y cómo está viendo esa Asamblea General de la OEA que se va a realizar en junio, donde se va a discutir el informe del secretario general Almagro, que es tan crítico respecto de Venezuela y que reclama la aplicación de la Carta Democrática. Vamos a ver todo eso y, bueno, en función de lo que el canciller nos diga, evaluaremos después nuestra posición al final de la interpelación. Yo tengo toda la esperanza de que el canciller nos diga que en Venezuela no hay una democracia, sino una dictadura con un camuflaje democrático. Si se define con esa claridad, no vamos a tener ninguna dificultad. Las tendrá él al interior de su fuerza política, pero ese ya no es nuestro problema.
Dos manifestaciones, concentraciones que se van a realizar hoy en el centro de Montevideo están mucho más lejos, por lo menos en el pensamiento ideológico y político, que la media hora que las separa. 18:30 para una manifestación, 19 horas para la otra, y 7 cuadras hay de distancia entre las plazas Independencia, donde se desarrolla una, y Libertad, donde se desarrolla la otra. Es que, en sintonía con los países de la región, en un lado se manifestarán uruguayos simpatizantes del chavismo, defensores de la revolución bolivariana, y en el otro venezolanos contrarios al régimen de Maduro o a la presidencia de Maduro, que se está constituyendo en un régimen, lamentablemente, por la vía de los hechos, pero que sigue siendo el tipo que votó la gente. Estaría bueno también empezar a reconocer algo que está documentado. Se los digo para los chavistas fervorosos. Maduro no está siendo chavista. Lamento decirles esto, que no es una opinión mía. Simplemente basta con observar los videos. Bueno, no está respetando la constitución que hizo Chávez.
Si es que ayer...
Ah, pero hay que terminar con esto, ¿no? Porque me parece deleznable realmente decirse chavista y desconocer que Maduro ni siquiera está siguiendo los pasos de Chávez. Yo no soy chavista, pero de todas maneras sé reconocerle este tipo de cosas, ¿no? Me parece que hay que mirar lo que ocurre y ser sincero, ¿no? Ni el propio Maduro está siendo chavista.
Pues es que ayer estaba mirando justamente un documental de la previo de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler fundaba las tropas de choque.
Claro.
El mismo uniforme de los ciudadanos atentos que está planteando Maduro, incluso hasta las armas eran físicamente similares, ¿no? Estas son más modernas, obviamente. Pero el uniforme el mismo, ¿eh? Lo único que tenían las botitas más altas. Okay. El mismo uniforme, mismo color. Y en realidad, a ver, si uno necesita armar a la población para defenderla de la población, es casi una cuasi guerra civil.
Bueno, si no lo tengo mal, se reúnen a las 19 los que están pro, en Plaza Libertad, o estoy mandando a la gente, voy a mandar a uno y a otro para un lado, me van a matar.
No,
espero no errarle, me parece que es así. Si no, ustedes van viendo se acercan como despacito, así silbando, y ven, ¿no? ¿Para qué lado va? Si va para un lado, va para el otro.
Maduro, claro, si va, y vos estabas en contra, arrancá para el otro lado.
Andá para el otro lado, ¿no? Esperemos que no pase nada, ¿no? Pero bueno, no, hay que decir que la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela queda en Rincón y Ciudadela, y ese es el dato. Ahí va a culminar la concentración a la que este miércoles convocan las organizaciones sociales como Amigos de Telesur a las 18:30 en Plaza Independencia. O sea, los pro van a Plaza Independencia, que queda claro, y los que están en contra van en la Plaza Cagancha, porque de Plaza Independencia van a partir a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela.
¿Amigos de Telesur?
Amigos de Telesur, sí. Es una organización social de las convocantes, hay muchos más. Estas son Amigos de Telesur. Después están los amigos de distintos amigos, ¿no? De la gente que está en Venezuela. En fin, la verdad es que ojalá que... Bueno, no tendría por qué pasar nada porque hay unas cuadras de diferencia, son 7. Y sobre todo porque van a marchar en el sentido, no van a marchar en dirección hacia la Plaza Cagancha donde se están manifestando los otros, sino hacia la Embajada de Venezuela, aquellos que están a favor del madurismo en Venezuela. Porque hay que decirlo así, yo insisto, me parece ya una ofensa al intelecto estar siempre nombrando a Chávez cuando el propio Chávez no tiene que ver con esto. Porque no está siguiendo Maduro los lineamientos de Chávez, ni siquiera con las manifestaciones. Cuando Chávez, hay videos que circulan en la red, lo han visto todos, con la Constitución en la mano, dice, aquí se puede manifestar todo el mundo. ¿Quién, dónde, cómo está amparado esto? ¿Por qué se puede manifestar? Por esto. Y muestra la Constitución bolivariana. Sí, sí. Lo dice el propio Chávez.
Absolutamente.
El discurso de Maduro es el contrario. Vamos a detener a todo el mundo, nos vamos a armar, nos quieren dar un golpe, aquí no se puede manifestar, está prohibido. Bueno, esa es la idea que tiene Maduro, muy distinta, radicalmente opuesta a la que tenía en vida Hugo Chávez.
Rompecabezas.